Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Su apartamento va a subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Uro!
Buscaba mi alma con afán tu alma, buscaba yo la virgen que a mi frente tocaba con su labio dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueños me visita desde niño, para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia, yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré. Amémonos, mi bien, que en este mundo donde lágrimas tantas se derraman, las que vierten quizás los que se aman, tienen un no sé qué de bendición. Amar es empapar el pensamiento con la fragancia del Edén perdido. Amar, amar es llevar vino con un dardo celeste el corazón, es tocar los dinteles de la...
Son las 9:04 a.m. Le extendemos un saludo caluroso a todas las personas que se suman a esta nueva emisión en vivo de Cuentos y Cuentas Claras, hoy miércoles 20 de marzo del año 2024. No sé si para bien o para mal, siempre el panorama se está moviendo a nivel político en todo el mundo, social también, y tengo el gusto de acompañar hoy aquí en cabina a Félix con los buenos días, Félix, y con la voz de fondo de quien es conocido como el rey del bolero. ¿Cómo está, Félix? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Dieguito? ¿Qué tal, oyentes? Buenos días. Estamos acompañados nuevamente de la voz del maestro de la canción popular, Lucho Gatica, el rey del bolero.
Señor.
Ahora con una canción que creo que es de origen argentino y que aquí fue muy popular. sigue siendo muy popular en las viejas generaciones.
Sí, señor.
Las generaciones como Dieguito, la del picnic, Estéreo Picnic.
Sí, sí, sí.
Ellas sí se les hace muy extraña esta canción.
Ya no participo de esa generación, feliz.
Ah, ya tampoco.
No, señor.
Bueno, lo cierto es que Lucho Gatica fue un cantante muy flexible porque cantó todo tipo de canciones, no solamente boleros.
Sí, señor.
Cantó también rancheras, cantó esta canción Amémonos, que no es propiamente un bolero, ¿no? Acompañado de guitarras, acompañado de orquestas, con muchos muy buenas adaptaciones.
Sí, señor.
Se convirtió en ídolo de la juventud de aquellos años, ¿no? De los años 50 y 60.
Ah, ya tampoco pertenecí, feliz.
La juventud de Don Abundio y de sus carnales, un como saludo, el ingeniero Rodrigo.
Sí, señor, un saludo por si están ahí ya, que nos reporten sintonía.
Un saludo para ellos, un saludo para Angelito en su lecho de recuperación, haciendo votos porque pronto nos esté acompañando y que tenga mucha fe, mucha esperanza en que todos esos males que lo han acompañado en estos días van a ser superados. Un abrazo, Angelito.
Le enviamos un abrazo a nuestro compañero Angelito. Sí, señor, aquí desde la cabina de Encuentro Radio, feliz. Vamos entonces a escuchar hoy, mientras conversamos un poquito, música de Lucho Gatica, nacido él en Rancagua, en Chile, por allá en 1928. Él nos va a estar acompañando. Y pues hay bastantes situaciones para conversar, Félix, si le parece empezamos.
Empecemos, por favor,
porque
Dieguito.
El tiempo es corto. Yo quería empezar aquí por el país, Félix, por Colombia, y hablar un poquito de la Asamblea Nacional Constituyente, porque tengo varias dudas respecto a eso. La primera es, ¿cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos de esta idea? Y sobre todo, que he visto mucho en varios de los medios de comunicación, independientemente si son aliados o no del gobierno, ¿qué tan cierto es eso que hay una idea de reelección del actual presidente Gustavo Petro respecto a esta idea de la Asamblea Nacional Constituyente, aún sabiendo que él salió a aclarar que eso no era cierto y que habían otras situaciones como la reforma agraria que tiene que ver con eso, una reforma judicial que acerque este sistema a la ciudadanía, lo del cambio climático que en aquel 1991 no se tuvo mucho en cuenta por la situación por la que pasaba el país, etcétera, etcétera? Entonces, cuéntenos un poco, Félix, aclárenos, por favor, cómo es que funciona esta propuesta,
bueno,
que hace el gobierno.
Cuando se propone una asamblea constituyente aquí en Colombia o en cualquier otro país, se destapa lo que se llama una caja de Pandora, de
sí,
donde,
señor,
pueden salir cualquier cantidad de engendros políticos.
Sí, sobre
el,
todo aquí.
El presidente Petro, al proponer la idea de una constituyente, pues desató un arma que se puede convertir en un boomerang, en un arma contra él mismo.
Sí, señor.
Como ya se empezó a insinuar con la declaración de Germán Vargas Lleras, uno de los destacados líderes de la derecha colombiana, ex vicepresidente, quien aceptó la propuesta de Petro y lo retó a que hicieran la convocatoria porque él estaba seguro de que con la gente que está en la oposición podían ganarle a Petro y armar una asamblea constituyente que no solo revocara el Congreso, sino que revocara el gobierno del presidente.
Ya.
¿No? Entonces, en las condiciones en que está ahora la opinión ciudadana, la última encuesta que fue hace dos días, habla de que el 61% de la gente está en contra del gobierno.
Sí, señor.
Y que solo un 26% votarían en el año 2026 la continuación de un gobierno progresista. Si esto lo hubiera propuesto Gustavo Petro en su primer año de gobierno, cuando tenía un respaldo popular mayoritario, yo creo que hubiera tenido más posibilidades de ser aprobada. Ahora, una constituyente ordinaria, según la actual legislación de la Constitución del 91, debe pasar por una serie de etapas obligatorias que hacen muy difícil la aprobación de este acto especial institucional. Lo primero es que la apruebe el Congreso. Y sabemos que en el Congreso, en este momento,
bastante complejo,
sobre todo en el Senado, hay una oposición al gobierno. Suponiendo que la aprobara el Congreso, tendría que pasar al control de la Corte Constitucional para que apruebe o no apruebe eso que aprobó el Congreso. Si la aprueba, entonces se consulta a la población, a la ciudadanía, si están de acuerdo con la convocatoria de la Asamblea Constituyente.
Sí,
se impone la obligación de que al menos un 30% de la población en capacidad de votar vote esa consulta sobre,
sí,
la asamblea. Eso se calcula que sean unos 13 millones de votos. Si ya finalmente se pasa ese otro obstáculo, ya sí se puede convocar a la asamblea constituyente por elección popular. lo que implica otro desafío para el gobierno, porque si las encuestas siguen mostrando esa caída en la popularidad, lo que pueden estar consagrando los miembros del gobierno es una institución que se va a poner en contra total de los objetivos que ellos pretendían realizar con la Asamblea. Por eso digo que se puede convertir en un boomerang contra el presidente Petro. Entonces, Petro afirmó que él quería una Asamblea Constituyente, no como la propone el actual marco institucional, sino que una Asamblea que comenzara por los municipios, con los cabildos abiertos, etcétera. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. En algunas zonas del país, él podría hacer esa convocatoria y tendría éxito, pero en otras zonas creo que le iría muy mal y eso provocaría ese una especie de ambiente insurreccional contra él. No podemos ser ciegos a que una mayoría de la gente está inconforme con el gobierno. Petro hizo muchas promesas, quizás las hizo de buena voluntad porque creía que podía cumplirlas. Pero ustedes saben, ustedes que andan en la calle, saben que hay mucha inconformidad dentro de la gente porque no se han cumplido la mayor parte de esas promesas. Y los demagogos de la derecha están sacando partido de eso. El hecho de que Petro insista en una constituyente va a salir reencauchando a gente que ya estaba quemada en la política como Vargas Lleras.
Sí, ha desaparecido el panorama.
Y de pronto, en vez de que se consolide un gobierno de centroizquierda como el que tenemos ahora, puede abrirse el camino para un gobierno de derecha con un Vargas Lleras, por ejemplo, de gran caudillo de la ciudadanía inconforme.
Eso me asusta bastante.
Algunos dirán, pero es que usted es muy pesimista. No, es que hay que ver la realidad social y política del país. Sí se necesita lo que dice Petro, que se consolide una reforma agraria, una reforma de la justicia, etcétera. Pero hay unos controles constitucionales que por más que se los quiera saltar Petro, no es posible. Si trata de hacerlo, se arriesga que haya una rebelión, una insurrección o se justifique un golpe de Estado por parte de mucha gente que quiere acabar con el gobierno, ¿no?
Sí, señor.
Eso no podemos ser ciegos a esta situación. Creo que por ahora el que Petro ponga en la agenda esto de una asamblea constitucional le ayuda, digamos, a disipar, como dicen muchos, puede ser una cortina de humo para disipar los fracasos que están teniendo las iniciativas de él de reformas en el Congreso.
Sí, señor.
Porque prácticamente está hundida la reforma a la salud, está paralizada la pensional, la laboral no anda. Entonces, digamos que la situación de las reformas en el Congreso es de extrema gravedad. Ojalá el gobierno entendiera que tiene que conciliar con algunos sectores moderados del Congreso para que si no pasa la reforma tal como ellos quieren, logre armarse un otro proyecto de reforma, por ejemplo, en el caso de la salud, que ayude a cambiar los puntos malos de la situación actual que tiene el régimen de salud en el país.
Que son bastantes.
Que son bastantes, pero que realmente los mejore y no que los agrave. Porque tal como está ahora la reforma, el proyecto actual es una colcha de retazos. Entra ahí de todo y creo que en vez de mejorarse la situación, se podría agravar en muchos de los aspectos que tenemos que soportar los usuarios en el régimen de salud. Entonces yo diría que lo más conveniente, como dice gente como Humberto de la Calle, que no es precisamente un ardiente líder de la oposición, sino un señor que se ha destacado por su moderación, es que el presidente y sus ministros entendieran que hay que conciliar cuando no se puede ganar.
Sí.
Digamos que como en los partidos de fútbol, si no puedes ganar, al menos saca el empate.
Sí,
¿no?
Señor.
Entonces, un empate sería un nuevo proyecto donde se afiancen ciertos de los puntos que el presidente se comprometió a cambiar en ese proyecto de la salud, por ejemplo, la organización de los centros primarios de salud, que se le dé prioridad a la atención a las regiones más aisladas que ahora no gozan de atención por parte del actual sistema. Eso se puede lograr, ¿no? Si se dialoga, y creo que se podría conseguir una mayoría para aprobar estas cuestiones. Pero, pues ya eso es depende de la voluntad política de Petro y de sus ministros.
Sí, ¿no? Señor.
Yo digo también pensando en la elección del 2026, que se está acercando. Creemos que está muy lejos, pero eso está más cerca en términos políticos de lo que uno cree.
Sí, esto se pasa volando.
Entonces, el tiempo pasa volando y si termina este año, 2024, y el gobierno no logró consolidar ese proyecto de reformas, pues le abre el campo total a la derecha para que el año 2025 y la campaña del 26 se conviertan en un botadero de artillería contra todo lo que trate de hacer o no haga el gobierno en esos meses finales de su administración.
Dándole posibilidades de que volvamos a lo mismo
exactamente
de antes.
Pero, digo, eso ya depende de el pensamiento político de Petro y de sus asesores. Pero yo, como lo dice el exministro, es negociador de paz, Humberto de la Calle,
sí, señor,
sugeriría que, o preferiría que el gobierno entrara a negociar con sectores moderados de la oposición un nuevo texto de las reformas con el fin de que se puedan aprobar en el Congreso y se avance socialmente en metas que se habían prometido cumplir en la campaña electoral.
Que se dedique a negociar con quienes quieren, ¿no? Porque entiendo que no todos los sectores de
la oposición. Por eso digo, algunos sectores moderados que sí, se sí, prestarían sí a votar si se aceptan ciertos cambios en el proyecto actual. Es que, bueno, en la vida, pues uno siempre quiere ganar.
Sería
esa es la
ideal,
ética
no se
que
puede,
nos impone ves el sistema. Pero la mayoría de las veces tenemos que negociar, tenemos que conciliar, tenemos que negociar con los compañeros de trabajo, con la misma familia,
sí, señor,
etcétera, ¿no? Nunca, digamos, se va a poder imponer siempre la voluntad de uno como última palabra. Y la vida le va enseñando a uno que la negociación hace parte del saber vivir.
Y creo que aquí nos falta todavía mucho, Félix, para aprender a negociar, a aceptar diferencias, porque ese es uno de los mayores problemas, es creer que todos tenemos la razón y nadie quiere ceder ni siquiera un poquito ante cualquiera que sea la situación, ¿no?
Lula, el presidente de Brasil, que va en su tercer cuatrienio,
sí, señor,
nos enseña eso. Hay que conciliar, hay que negociar aún con los sectores de la derecha
aún
para tratar
no,
de avanzar la agenda social. Y aún, él lo ha hecho.
Exactamente.
Él lo ha hecho. Y él tiene en este momento el apoyo de una mayoría en el Congreso porque ha negociado con esos sectores de derecha. Sin entregar los postulados sociales bajo los cuales fue elegido presidente.
Es difícil ser consecuente, ¿no, Félix? Definitivamente.
Es muy difícil ser buen político. Y Lula sí tiene ese instinto, al fin y al cabo, él como obrero, desde las luchas sindicales, aprendió a negociar.
Sí, sí.
Y a saber retirarse cuando hay que retirarse, y a saber atacar cuando hay que atacar.
Y a saber callar cuando hay que callar.
Y también, negociar, ¿no?, cuando hay que negociar.
Muy bien, Félix, muchísimas gracias. ¿Le parece si nos vamos con algo de música y ya regresamos aquí a continuar?
Sí, con todo aquí lo que hay una canción que a mí me gusta, es una canción venezolana,
sí,
un bolero venezolano que se llama Delirio.
Claro que sí, aquí
escuchemos
está.
Escuchemos la versión de Lucho Gatica.
Si pudiera expresarte como es de inmenso en el fondo de mi corazón mi amor por ti, este amor delirante que abraza mi alma. Atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza. Estás en mi alegría y en mi sufrir. Thank you.
Delirio se llama esa canción que suena, sí, de fondo, Félix.
Comentábamos aquí con usted, Dieguito, que no es propiamente un bolero, que el arreglo es como algo de jazz, tiene mucho de jazz.
Sí, señor.
Más movida que un bolero. Es una canción de un famoso compositor venezolano. La versión de Lucho Gatica, pues me gusta. Hay versiones, creo, mejores que la de Gatica.
Además, leyendo por aquí que además de músico también fue actor, ¿no, Félix?
Claro, es que
bastantes películas participó.
En esos años 50 los cantantes populares protagonizaban las películas que se hacían en México y se distribuían por todo el continente latinoamericano.
Sí, señor.
Y así se popularizaron las canciones de cantantes como Miguel Aceves Mejía, Tony Aguilar, Javier Solís,
sí, señor, también
Pedro Infante, Jorge Negrete,
esa ola de oro,
llegaron hasta México, los pueblos más alejados de la geografía colombiana.
Más de 15 películas participó Lucho Gatica. Sí, la música es que nos acompaña el día de hoy. Félix, continuemos entonces con la información. Yo me volví un fanático de la historia rusa entre mi tiempo libre. Me gusta mucho estar investigando y casualmente por estos días hay noticias pues relevante respecto a la situación de Rusia. Es el quinto periodo de gobierno de Vladimir Putin, que ganó con más del 87% de los votos. Quisiéramos saber qué panorama podría esperarle al primero a Rusia y al planeta en general con el quinto periodo de elección de este señor, que empezó, que llegó al Kremlin por allá en el año 99 y que tuvo una excepción en el periodo 2008-2012 porque la Constitución no le permitía reelegirse. Pues es el quinto gobierno de Vladimir Putin. ¿Qué pasó con esas elecciones, Félix, y qué nos espera?
Bueno, aclaremos que no fueron elecciones libres, porque a los verdaderos candidatos de la oposición, a unos como Navalny, lo mataron cuando estaba prisionero en, sí, una, señor, cárcel por allá en Siberia, y a otros no les permitieron la inscripción. Y las tres comparsas que hicieron de candidatos de oposición, lo más irónico es que el propio Putin los invitó al palacio para celebrar con él el triunfo electoral. Allá estuvieron abrazándolo y felicitándolo.
Sí, señor.
Eran unas comparsas que necesitaban para dar la impresión de que sí era un certamen democrático. La prensa, medios de comunicación en general, están controladas fuertemente por el sistema de gobierno. Es un sistema autoritario, dictatorial. Ya hemos visto cómo a los principales opositores los asesinan de unas maneras a veces muy originales, se caen por una ventana, se cuelgan, etcétera. Sí. De la manera que Putin en eso ha sido fiel a la educación o formación que él recibió como agente de la extinta KGB, sí, la antigua policía secreta de la Unión Soviética. Ahora, tenemos que reconocer que Putin es popular en Rusia. Aunque no hubiera habido todas estas presiones que hubo contra la oposición, yo creo que en unas elecciones libres también hubiera ganado. No con el 87%, pero hubiera ganado porque la gente de todas maneras está convencida de que Putin sacó a Rusia del cataclismo en que le había dejado el gobierno de Boris Yeltsin.
Sí,
porque,
señor,
en la época de Yeltsin, las mafias, los criminales se habían apoderado por completo de las calles de las ciudades, de los negocios, habían creado un clima de inseguridad social terrible. El sistema de seguridad social, se me perdona la redundancia, también había fracasado por completo. Había mucha gente aguantando hambre cuando unos años antes con el sistema socialista de la Unión Soviética era gente que vivía relativamente bien. Entonces, todas esas inconformidades las logró de alguna manera resolver Putin con un gobierno fuerte que le devolvió el orgullo, la identidad a los ciudadanos rusos, mejoró notablemente el nivel de vida de la población.
Sí, señor.
Y una de las causas por las cuales Putin se sostiene a pesar de la guerra con Ucrania es que aunque a Rusia le aplicaron una serie de sanciones económicas por parte de Occidente queriendo debilitar la economía, la economía rusa ha seguido creciendo y creció este año parece que va a crecer a más del 2%, que es un porcentaje muy alto para un país, digamos, de los que llaman desarrollados.
Sí, señor.
¿Cómo logró eludir el peso de las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos? Encontrando socios que le compraron los minerales que exporta Rusia, como el petróleo, carbón, oro, etcétera.
La China, por
ejemplo. Como la China y la India, ¿no?
Sí, señor.
Y otros países del llamado tercer mundo, ¿no? Haciendo sociedad con países como Venezuela, ¿no?
Sí, señor.
Nicaragua, Irán, Siria, etcétera. Y entonces, a base de esos tratos comerciales, donde seguramente venden a más bajo costo, a más bajo precio, minerales como el petróleo, lograron recibir una cantidad de dólares muy parecida a la que recibían antes de que se aplicaran las sanciones. Entonces, para la gente del común, la guerra todavía no se ha reflejado en un costo de vida muy alto o en un desempleo. Por el contrario, ahora la industria o el sistema productivo de Rusia está trabajando a su máxima capacidad porque el gobierno ha invertido cerca del 40% del presupuesto del Estado en gastos militares.
Claro.
Gastos militares es construcción de bombas, de drones, de aviones, de fusiles, etcétera, y eso da empleo. Entonces, mucha gente que estaba desempleada ha encontrado empleo en el área militar y otros han sido reclutados para hacer la guerra. Entonces, ese problema del desempleo propiamente no se está viviendo en lo que hoy es Rusia. Y Rusia, además, ha logrado imponer militarmente y políticamente su voluntad en muchos de los países que antes hicieron parte de la Unión Soviética. Es como una especie de reavivamiento del antiguo imperio de los zares, lo que está haciendo Putin. Entonces, la gente del común en Rusia se siente identificada con Putin porque
claro,
le ha devuelto la soberanía a Rusia. Rusia es respetada, puede que la tengan como una enemiga, pero el hecho de que las grandes potencias del mundo, como las de Europa Occidental y Estados Unidos, lo tengan como su principal enemigo, prueba de que Putin ha logrado fortalecer lo que antes era un país en quiebra, un país en caos, donde la economía estaba en ruinas. Yo le reconozco todo eso a Putin. Es un hombre decidido, astuto.
Eficiente, sí, me parece.
Es también un asesino.
También hay que reconocerlo, sí. No,
pero
es precisamente un angelito.
En este momento es un líder que tiene la mayoría del pueblo ruso a su favor y que, si revisamos la parte económica, presenta un balance muy positivo. No ha habido una devaluación del rublo fuerte y ellos, como les vetaron el comercio en dólares, ahora todo lo que venden lo reciben en yuanes chinos, que es una moneda que tiene amplia circulación, no tanto en América Latina, continente americano, pero sí en Asia, en África, etcétera. Y con eso se han defendido. Entonces, Rusia, digamos, en este momento presenta unas perspectivas muy favorables para Vladimir Putin. Es un dictador, sí, y se va a quedar por mucho tiempo en el poder si las cosas siguen como van, con el agravante de que si llega al poder Donald Trump,
para allá iba, sí, señor,
de Estados Unidos, que es un antiguo socio y amigo de Putin, lo más posible es que Estados Unidos retire su apoyo militar a Ucrania, debilite a Ucrania y facilite el triunfo que quiere Putin sobre Ucrania, la retoma de esos territorios que están reclamando como propios de Rusia, y eso implique una división en la alianza occidental de la OTAN.
Sí, señor.
Y el juego de la política mundial se ponga más a favor de Putin y de los chinos, porque eso sería el papel que cumpliría Trump: destrozar la OTAN, debilitar el apoyo militar a Ucrania, facilitar el triunfo en la guerra de Putin, so pretexto de que Estados Unidos no debe comprometerse con ninguna guerra en el exterior, como lo hizo en sus primeros 4 años de gobierno. Trump retiró gente, por ejemplo, de Afganistán, no quiso soltar más dinero para eso, no quiso soltar o permitir que hubiera, por ejemplo, intentos de invasión a Venezuela o a Nicaragua, porque él no está interesado en ese tipo de política, sino, como él lo dijo en su lema de campaña, hacer América grande de nuevo. América es para él Estados Unidos, porque en Estados Unidos, cuando hablan de América, hablan es de su país,
sí,
no
sí,
del continente americano, hagamos esa aclaración.
Todo el
y las encuestas, desgraciadamente, Dieguito, están mostrando que en la mayoría de los estados, esos estados swing que pueden votar por uno o por otro candidato, quien lleva la delantera en este momento es Donald Trump, lo que parece pues un desastre político para Estados Unidos.
Asusta, sí, señor.
Los sectores liberales o progresistas del mundo. De si en diciembre tenemos, en noviembre, perdón, tenemos el triunfo de Trump, como que se completaría el círculo perfecto para que las autocracias de todos los pelambres se siguieran consolidando en el mundo y desgraciadamente en América Latina, ¿no?
Sí, señor.
Esa es una realidad, pues, medio tenebrosa que tenemos al frente.
Estamos al tanto de la situación y por eso la pregunta, Félix, de qué le depara al planeta con esa posible unión entre Trump y Vladimir Putin, y si en Europa, en el Asia, en Estados Unidos, llueve por aquí en América Latina, no escampa, porque el día de ayer, que fue 19 de marzo, se cumplieron los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei en la Argentina, un personaje bastante polémico, como polémico es Putin, como polémico es Trump, Félix. ¿Cuál es el balance de estos primeros 100 días de este señor particular, muy buen referente ante las cámaras?
Pero bueno, Dieguito, reconozcamos que Javier Milei recibió un país quebrado, en ruinas.
Sí, señor.
La economía argentina está en los rines.
Es un desastre.
Sea quien hubiera subido al poder, hubiera recibido
igualmente
un país arruinado. Entonces, Javier Milei propuso en campaña una serie de medicinas ultra neoliberales como la única fórmula para sacar al país de esa quiebra. Y está imponiendo ese modelo. Ese modelo implica recorte absoluto de gastos del Estado, de los gastos sociales que hacía el Estado en subsidios para la población más pobre.
Sí, señor.
Recordemos que en Argentina, que supuestamente es un país rico de América Latina, más del 40% de la población actual está en la pobreza.
Sí.
Es algo vergonzoso.
Es bastante.
Un balance muy pobre para los últimos gobiernos argentinos. Y ese 40% dependía de los subsidios del Estado para medio sobrevivir. De lo que ha hecho Milei es ir recortando esos subsidios brutalmente, lo que ha causado que la miseria, la pobreza se incremente y llegue ya como al 45%. Pero ese recorte de gastos en muchas actividades del Estado ha permitido a su vez que los economistas del Estado puedan presentar por primera vez en mucho tiempo un balance en negro, un balance positivo de las finanzas estatales, lo que a su vez ha hecho que las entidades internacionales que supervigilan nuestras economías, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, le den visto bueno a esas políticas, diciendo que aunque duelan mucho para la población, Milei ya lo había dicho que los primeros meses iban a ser demasiado duros, a la larga van a permitir sanear la economía, crear más empleos, crear más fuentes de dinero para la población y evitar que el Estado siga quebrado y colapsado por el burocratismo, el clientelismo y la corrupción. ¿Qué consecuencias ha traído eso? Pues huelgas, manifestaciones, pero eso le resbala a Milei. Milei es un personaje muy agresivo, muy poseído de sí mismo. A él no es fácil que lo derroten en una polémica porque él tiene para todo una respuesta precisa desde su punto de vista y está rodeado de gente que crea fe ciega en las fórmulas de Milei. Hay una base también fanática de Milei. Las últimas encuestas muestran que entre el 43 y 45% de la población sigue apoyando a Milei.
Sí, señor.
A pesar de las salsas que ha habido, de la congelación de los subsidios, etcétera, y que otro 45-47% está en contra. Entonces el país está dividido.
Totalmente.
Y en un país dividido, el gobierno puede todavía sobreaguar por otro tiempo más. Yo creo que será a partir del primer año de gobierno de Milei que se podrá saber con precisión si el gobierno naufraga o de alguna manera logra cumplir alguna de las metas que ha prometido. Por ahora hay mucho sufrimiento social en Argentina, mucho más del que había.
Represión, Félix.
Y uno no sabe, o sí sabe, que no se justifica tanto sufrimiento social para salvarle las finanzas, no tanto a los argentinos, sino a las grandes corporaciones, a las grandes empresas, a los grandes negociantes de Argentina y a los grandes prestamistas de Argentina, que son los más preocupados porque Argentina no ha podido pagar la deuda externa.
Sí, señor.
Que en este momento sería mejor otro tipo de gobierno, aunque fuera un gobierno de corruptos como el que entregó el poder, el de Alberto Fernández, que precisamente está siendo procesado por algunos negociados. Pues yo desde el punto de vista de los que están aguantando hambre en Argentina ahora diría que sí. El problema de estar recibiendo subsidios durante toda la vida es que se hace crónica esa situación del asistencialismo, de la limosnería.
Sí, señor.
Y eso no ayuda a sacar de la pobreza a la gente. Yo diría que habría que hacer un gobierno donde se combinaran los subsidios con llevar a la gente a que empezara a producir, a crear trabajo, a crear sus propias fuentes. Si eso no se hace así, el gobierno se convierte como en una bolsa de misericordia, donde ya se reparten limosnas para una buena parte de la población, a cambio de que esa buena parte de la población apoye al gobernante en las elecciones, que es lo que hace, por ejemplo, el gobierno de Venezuela, de don Nicolás Maduro, que ahora está repartiendo a lo loco entre los sectores empobrecidos de Venezuela. Ahora sí conoce a Raimundo y a todo el mundo.
Lo de siempre, Félix, ¿se acuerdan?
Porque se acercan las elecciones donde él es el único competidor. Me llamó la atención, Dieguito y Alejandra, que en una declaración de felicitación que hizo Nicolás Maduro sobre la elección de Putin, dijera que el mensaje iba dirigido a nuestro hermano mayor, Vladimir Putin. O sea, eso es una sociedad, una familia. Una sociedad, la familia de los autócratas de todo el mundo. Así están las cosas en este mundo, Dieguito.
Muy bien, Félix, muy bien.
Félix, buenos días. Primero, perdón por no haberlo saludado antes. Félix, yo quisiera preguntarle, ya que estamos en el tema internacional un poco, y con el permiso de mi compañero Diego.
Hombre, por favor.
Vi que hubo, aparecieron tres muertos, prácticamente asesinados, presuntamente asesinados, por el cartel de Jalisco en México. Y quisiera preguntar, Félix, he escuchado que el tema de los cárteles y de los grupos ilegales, en especial en ciudades como Puebla, está bastante grave, porque lo que vi es que al parecer hubo unos 135 homicidios entre enero y febrero por los cárteles.
Bueno, eso es poco, Alejandra, el dato es muchísimo más alto. Prácticamente todas las ciudades mexicanas hay presencia de los carteles y ellos imponen la ley. Hay estados donde el gobernador, los alcaldes o presidentes municipales no hacen nada sin consultar, sobre todo con el cartel de Jalisco Nueva Generación o el cartel de Sinaloa, que son los principales carteles, son enemigos entre sí. En algunos de esos estados, como en Michoacán, hay una guerra entre esos carteles por el control, ¿no?, de los laboratorios, de las rutas, de tráfico, de la mercancía, porque la mercancía no es solamente la cocaína. Ellos están produciendo drogas sintéticas,
sí,
derivadas del fentanilo, producen también heroína. O sea que son unos comerciantes que tienen una multivariedad de productos.
Emprendedores.
Muchos estados del norte de la República están en manos de estos grupos armados que trabajan en llave con las policías municipales y estatales o departamentales, porque allá en México, como lo he aclarado en otros programas, no existe una policía nacional propiamente. Cada alcaldía, cada gobernación de estado tiene sus propias policías. Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual, trató de crear una policía nacional, pero no ha tenido la capacidad de intervención, la fuerza que tiene, por ejemplo, en Colombia la Policía Nacional. Y eso ha facilitado el fortalecimiento de los carteles. Más aún, se está en campaña presidencial en México. En junio se elige la nueva presidenta, porque son dos mujeres las que se disputan la presidencia. Lo más posible es que gane la candidata de Andrés Manuel, Claudia Sheinbaum, que fue alcaldesa de Ciudad de México,
sí,
¿no? Se dice, dentro de todo lo que se habla en las campañas, que hijos de Andrés Manuel, hermanos de Andrés Manuel López Obrador, gente de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en años anteriores, recibió ayudas de los carteles de narcotráfico, y hablan de que hay pruebas y de que el presidente lo sabía. El presidente para mí ha sido una figura honesta, muy querida por buena parte del pueblo mexicano, y yo creo que eso ha ayudado a que la candidata del partido Morena, el partido de gobierno, tenga todas las posibilidades para ganar. Pero estas acusaciones no dejan de afectar la imagen de Andrés Manuel, y yo diría que pueden ser ciertas de que puede haber habido, a través de terceros, un apoyo para las campañas sin que Andrés Manuel López Obrador estuviera consciente de dónde venían esos fondos, y que eso implica o indica la gran influencia política que siguen teniendo los carteles en México, y que sea quien sea la presidenta, va a tener que seguir conviviendo con ellos, como Andrés Manuel López optó por hacerlo. Andrés Manuel López, con su lema de mejor abrazos que balazos, convivió en la práctica con estos carteles. Inclusive lo acusan de tener una muy buena relación con la familia del famoso Chapo Guzmán,
Ramón
Pablo Escobar de allá, que está encarcelado en Estados Unidos. Entonces le sacan unos videos donde él está saludando a la mamá del Chapo con mucha gentileza, se baja del carro a saludarla, etcétera, y dicen que eso muestra la complicidad que existe del gobierno con los carteles. Son habladurías de los enemigos de López Obrador, pero lo cierto es que México, en buena parte del territorio, sigue siendo un narcoestado, como Colombia también lo es, porque aquí en muchas regiones, Cauca, Nariño, Chocó, Putumayo, Caquetá, seguimos siendo un narcoestado en manos de diferentes grupos armados ilegales. Esa sería como la explicación.
Bueno, muchas gracias, Félix. Eso está bastante complicado. Todos están muy orillados por esa violencia.
Así es. Entonces, a propósito de esta violencia, hay una canción que se llama Échame a mí la culpa, sí, famosa ranchera convertida en bolero por Lucho Gatica, que la cantó también en forma exitosísima un cantante inglés, Albert Hammond, en los años 70, sí, 80.
Bueno, y con la versión de Lucho Gatica, ya volvemos.
Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de invierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dime a quien te pregunte que no te quise. Dime que te engañaba, que fui lo peor.
Félix, nos reportan sintonía desde Europa, desde Alemania.
Tenemos debe audiencia. Ser nuestro amigo Joshua celebrando el triunfo del Borussia. Para él un abrazo.
Avanzó en
torneo en la Eurochampion.
Eso sí, señor, en la Copa de Clubes. Tenemos sintonía también aquí en Colombia y en México también nos están escuchando. A todas las personas les recordamos que pueden escribirnos al WhatsApp de Encuentro Radio, comunicarse con nosotros y cualquier pregunta que tengan para Félix, la mesa de trabajo. Con mucho gusto estaremos aquí solucionando todas esas dudas.
¿El ingeniero y don Abundio no se han reportado?
No, señor, mire que estaba mirando, yo estaba precisamente aquí revisando si don Abundio estaba en sintonía. Si está en sintonía, que por favor se reporte, que tenemos correcto, ganas de saludarlo, sí, también. Y Félix, sin irnos entonces de problemáticas sociales como la que pasa a México y la que hablaba Alejandra, podemos conversar un poquito sobre esa nueva y repetida propuesta, tire y agarre, de negociación entre el gobierno de Petro y el Clan del Golfo, que por estos días volvieron a hacer noticia respecto a la situación de este grupo armado aquí en el país.
Sí, Dieguito. Si se quiere cumplir con el propósito del presidente Petro de hacer la paz total, se tiene que negociar con un grupo armado como el Clan del Golfo, que tiene control territorial en muchas partes del país, por ejemplo, en Urabá, nordeste antioqueño, partes del Chocó, Córdoba, partes de Sucre. Se ha extendido ahora por el sur de Bolívar, quiere meterse en Tolima, Cundinamarca, etcétera. Es un grupo que algunos le calculan entre 3.000 y 6.000 integrantes. Y leía también que otros llegan a ponerle 9.000 entre los que están abiertamente participando y los que se agazapan en la vida, entre comillas, civil.
Sí, señor.
Es un grupo de delincuentes, de mafiosos, ahora dirigido por una persona que llaman Chiquito Malo.
Peligroso.
El presidente estuvo en apartado Urabá, centro de los negocios de este grupo. Recordemos que el grupo también maneja el tránsito de personas que transitan a su vez las selvas del Darién para llegar a Panamá y seguir hasta la frontera de México con Estados Unidos. Y el año pasado pasaron más de 500.000 personas por esa ruta, lo que les dejó una ganancia, entiendo, de más de 60 millones de dólares. Eso también hay que incluirlo dentro de los negocios que ellos tienen.
Sí.
Ellos tienen también la minería del oro, controlan parte de la explotación del oro en minas tan grandes como las de Buriticá, en el occidente de Antioquia. Tienen control de las minas de Segovia y Remedios en el nordeste, y ahora quieren apoderarse de las del sur de Bolívar, que habían estado bajo el control del ELN. Como es un grupo de mafiosos, delincuentes, que presuntamente no tienen un propósito político en su lucha, ellos han tratado desde hace varios años de presentarse como grupo político.
Sí, señor.
Se hacen llamar autodefensas gaitanistas, robándose el nombre de Jorge Elías Gaitán.
¿De dónde?
Y ahora cambiaron ya el nombre de autodefensas y ya se quieren hacer llamar Ejército Gaitanista. Solo falta que le pongan de Liberación Nacional. Bueno, según la ortodoxia jurídica, este grupo de delincuentes comunes no tendría derecho a gozar de todos los privilegios que pueden gozar los delincuentes políticos del ELN, etcétera, que se sometan o que acuerden un pacto de paz con el gobierno, con el Estado colombiano. Tendrían que pagar penas de cárcel por los delitos que han cometido, entregar las fortunas, etcétera. Y eso son cosas que no le agradan a los jefes de este grupo. Por eso se habían roto las negociaciones entre ellos y el gobierno desde hace ya un tiempo largo. ¿Recuerdan ustedes la famosa huelga de mineros que hubo por allá en el norte de Antioquia, patrocinada por este grupo que se enfrentó a las autoridades del gobierno, tanto las civiles como las militares? Desde esa época se habían roto las posibles negociaciones entre el gobierno Petro y el grupo. Pero, como lo dicen muchos analistas, si se quiere la paz total, esa paz total no se puede lograr haciendo paz con las disidencias de la FARC, con el ELN, y dejando por fuera al cartel del Golfo, que es un grupo muy importante en muchas regiones del país.
Poder, sí, señor.
Entonces, Petro propuso reiniciar conversaciones y ya Chiquito Malo, el jefe del grupo, dijo que aceptaban ese reinicio de conversaciones. Pero lo que estoy yo casi convencido es que ellos no se van a someter a la justicia como piden los ortodoxos del sistema judicial. O sea, ellos no se van a entregar a cambio de unos carcelazos, de que tengan que entregar parte del dinero, etcétera, porque, pues, entre comillas, han trabajado toda la vida en la criminalidad para conseguir dinero y poderlo gozar, ¿no? Entonces, el gobierno va a tener que ingeniárselas para darles una serie de garantías o de privilegios a los jefes de este grupo si quiere realmente que se desmovilicen. De lo contrario, como ha sucedido con las disidencias de la FARC, con lo que está pasando con el mismo ELN ahora, pues habrá sectores que no estén dispuestos a someterse a lo que les propone el gobierno y van a seguir en la actividad delincuencial, sí, haciendo imposible la paz total.
Pero si es justo que tengan ellos un... No. Me parece a mí que no, Feliz.
No es justo, es que no es justo que ninguno de estos criminales, por ejemplo, Mancuso ahora ya es gestor de paz, lo van a liberar, va a ser un héroe. Ahora, pero el pago, ese es el pago. Unidos, ¿no? Yo sé que es muy cínico lo que yo digo, pero si usted quiere paz, no puede derrotar o vencer a los enemigos de la paz, tiene que negociar con ellos.
Sí.
Y si negocia con ellos, quiere decir tiene que darles algo a cambio de que ellos acepten hacer la paz. Si usted quiere imponerle su voluntad, sabiendo que no los puede derrotar, pues usted no va a conseguir absolutamente nada. Lo que va a conseguir es que ellos continúen redoblando sus esfuerzos criminales contra la población civil. Yo digo que aquí pues es una negociación difícil, éticamente es censurable, pero sí, es la única salida que hay para que el país pueda de pronto gozar de esa paz que tanto venimos persiguiendo desde años atrás.
Feliz,
que hay que negociar con los asesinos, con los criminales. Yo sé que esto no suena bien, seguramente se va a sacrificar los intereses de las víctimas, pero si queremos que no haya más víctimas fuera de las que ya han existido,
hay que parar,
hay que hacerle concesiones a los enemigos, a los enemigos, a los insurgentes, a los rebeldes, a los grupos criminales. Otra manera no se reducen a la vida civil. Y ese es el trabajo muy difícil que tiene el gobierno de Petro. Es un trabajo valiente.
Es complejo porque yo no sé qué tantas posibilidades haya en un próximo gobierno.
Pues había que intentarlo. Si fracasa, pues ya se sabe que el próximo gobierno va a seguir con el sistema tradicional de bala para esta gente que tampoco soluciona absolutamente nada.
Se ha utilizado muchos años.
Ahora, la estrategia está funcionando contra el narcotráfico, me parece que muy bien, la estrategia de Petro.
Sí, señor.
Fíjese que el gobierno ya no está persiguiendo a los campesinos cultivadores de coca, no está persiguiendo los pequeños laboratorios, lo que está persiguiendo son los grandes embarques de coca que salen por las costas del país.
Sí, señor.
A los grandes narcotraficantes, ¿no? Eso ha hecho que la producción de coca se intensifique, porque como no hay persecución contra los cultivos, entonces hay abundancia de hoja de coca.
De materia prima.
Y es tanta la abundancia que los precios se hundieron.
Claro.
Se está produciendo demasiada hoja de coca y ya los compradores de la hoja de coca o del la pasta de coca ya no quieren comprar más, porque si compran y compran, el precio también se les cae en sus mercados principales, en Estados Unidos y Europa. Entonces, mucho campesino está quebrado en las zonas cocaleras porque nadie les compra la coca. Y como los arbolitos de coca, con todos los inventos tecnológicos, agropecuarios, pues de la tecnología nueva, han logrado superproducir cosechas en un año, a veces dan disque 4 o 5 cosechas en un año. Entonces la superabundancia de hoja de coca ha hundido el comercio de la coca. Entonces, sin necesidad de que el gobierno aplique una represión sistemática como la...
Es un movimiento inteligente al final.
Se está logrando que mucho campesino tenga que abandonar la coca y esté buscando productos alternativos. El gobierno está tratando de impulsar el cultivo del cacao. Por eso la reunión que hubo esta semana, la semana pasada, entre los grandes millonarios del país, Jaime Gilinski, sobre todo el hijo Gabriel Gilinski, en la fábrica de Nutresa de Medellín, que ya les pertenece a ellos, que es la que produce la Compañía Nacional de Chocolate, sí, la Chocolatina, etcétera, y en la cual ellos se comprometieron a comprar, creo que 150 mil millones de pesos, no sé, la cifra no la tengo cierta, de cacao a pequeños cultivadores de cacao en esas zonas de conflicto. Si eso se lograra hacer, entonces sería poner en práctica lo de los cultivos alternativos a los de la coca, sin que el Estado tuviera que financiar ese cambio, sino con la ayuda de los mismos capitalistas del país. Creo que esa estrategia es inteligente, creo que está dando resultados.
Funcional, sí,
no ha habido que perseguir ni encarcelar campesinos, como lo hacían los anteriores gobiernos, y se está reduciendo el mercado de la coca en Colombia y en el mundo, digamos. Aunque hay 230 mil hectáreas sembradas, no hay
de alguna forma
mercado
se está
para
sí,
todo
sí,
eso.
Está bien, Félix, tienes razón.
Eso es lo que yo trataría como de sacar en limpio de también de la estrategia de Petro, de por qué él quiere negociar con el cartel del Golfo, porque ellos siguen siendo un factor de violencia en Colombia, queramos o no queramos. Son asesinos, sí, son delincuentes, son todo lo que usted quiera, pero ¿cómo los elimina usted? Si no puede hacerlo por las armas, échele lengua y convénzalos a base de algunas concesiones para
acordemos algo, porque sí, definitivamente con la guerra no se ha podido y sí, ha sido ya muchos años.
Con la guerra no se
pudo,
con la lengua a ver si se logra de pronto desmontar esos grupos. Y desmontando el negocio de la coca se desmontan muchos de los activos o de las motivaciones que tenían esos grupos para organizarse.
Muy bien, Félix, son las 9:55, estamos llegando al final de este programa. No sé si da tiempo para una pequeña conversada de algo de deporte o si nos despedimos con una última canción, Félix, usted me dirá.
Bueno, hagamos rápido la conversada deportiva.
No sé si es más triste o graciosa, Félix, pero pues quiero saber cómo está la participación colombiana en la Vuelta a Cataluña que se está llevando a cabo en estos días.
Bueno, la Vuelta a Cataluña es un certamen ciclístico donde varios corredores colombianos la han ganado. La ganaron Álvaro Mejía, Hernán Buenahora, Nairo Quintana, Sergio Higuita, entre los que recuerden, Miguel Ángel López también la ganó. O sea que no es una prueba extraña para los colombianos. Es montañosa, la edición de este año es mucho más montañosa que las anteriores, pero ahí está corriendo un supercorredor que es Tadeo Pogačar, que ayer ganó la etapa, los dejó tirados a todos, llegó con 1.5 minutos de ventaja sobre el segundo.
No.
Es un supercampeón y frente a él no hay quien, en circunstancias normales, no hay quien se le pueda oponer. El único rival que tiene en el ciclismo actual es Jonas Vingegaard, el campeón actual del Tour de Francia. Los dos son los dos supercampeones que existen. Egan Bernal es nuestro mejor representante, está recuperando su forma, va de séptimo en la clasificación general, me parece muy bueno para Egan Bernal, que sí, ha hecho buenas presentaciones. Nairo está redebutando, va de 18, me parece bien para un hombre que hace casi 2 años no estaba en carreras de esta índole. Y los otros corredorcitos, pues ahí van, Einer Rubio, Sergio Higuita, ellos pues son corredores que pueden tener alguna actuación buena en alguna etapa, pero ya no son candidatos para ganarse una prueba de estas.
O sea, no.
Para mí es aceptable lo que va hasta ahora. Espero que Egan Bernal ya se cayó, espero que no se vuelva a caer, que tampoco le pase nada a Nairo y que Egan pueda llegar entre los 10 primeros de la general.
¿Cuántas etapas quedan, Félix, perdón?
Quedan como 5, me parece. Termina el domingo.
Muy bien.
La carrera termina el domingo.
Que sea entonces lo mejor para los competidores colombianos, sabiendo aunque pues no hay tantas posibilidades. Eso ha sido todo por hoy, Félix. Muchísimas gracias a usted, como siempre.
Gracias, Dieguito. Y nos despedimos con una canción. Tú me acostumbraste.
Aquí está, sí señor.
Una canción que pedía mucho don Abundio en su época.
Un saludo para don Abundio, si estuvo por ahí en la audiencia, y a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias, hasta una próxima ocasión. No se despeguen de Encuentro Radio, a Alejandra también, muchísimas gracias.
Gracias
y una excelente jornada.
Bueno, gracias a todos.
Me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil.